Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 2 de febrero y traemos buenas nuevas respecto del trabajo conjunto, quiero decir de la sociedad y de las autoridades, es decir, de todos nosotros los que somos el Estado, en términos de combate, de control y de convivencia con SARS-CoV-2. Por eso es un programa auspicioso en términos de mantener los esfuerzos, de la esperanza de que podamos retomar con mucho énfasis y con celeridad y con más cantidad la vacunación en cuanto empiecen a regresar nuevamente las dosis, porque vamos a ver parte de los empeños que desde la academia hacen hombro con el Ministerio de Salud, con la Caja de Seguro Social y la sala de situación de COVID, en términos de ir metiéndole el escalpelo a la situación territorial, porque el virus no se comporta de la misma manera en todas partes. Entonces, de eso vamos a conversar. Solamente quiero robarme unos segundos con mis invitados para agradecerles profundamente, desde el fondo de mi corazón, todas las cosas bonitas. Siempre es muy halagador, ¿verdad? Aunque no somos proclives al autobombo, porque la verdad es que no, el periodismo siempre tiene que ser un ejercicio de bajo perfil. La verdad es que es muy halagador recibir tantas muestras de cariño, de afecto, de gratitud que yo devuelvo, porque todas las emociones en el momento de los aniversarios, los cumpleaños siempre son importantes, y el aniversario nuestro, aquí en Hablando Claro, pues es un momento de gratitud y de celebración de la vida misma, porque el empeño del periodismo va ligado, en este caso de su servidora, a las convicciones, a un oficio que se abraza con mucha pasión y que hace parte de toda una vida. Así que muchísimas gracias a ustedes. Mi buen amigo Carlos Murillo, que ha estado aquí en Hablando Claro, yo diría que de esos 14 años.
Eso es lo que estaba pensando.
Estabas dándole cabeza a eso.
Ayer estaba pensando, sí, que qué barbaridad, ya tenemos 14 años.
De ser amigos
de
también.
De ser amigos.
De ser amigos también.
Claro.
Y eso es muy bueno, porque claro, uno conoce mucha gente en el micrófono y esta gente va trayendo a otra gente, ¿verdad? Porque vamos agregando amigos. Lo cierto es que con Carlos Murillo, como observador riguroso de la realidad internacional y ahora de la microscópica realidad distrital y cantonal, porque somos un país chiquito, pues hemos hecho muchos abordajes en estos años y es una alegría también contarlo como amigo. Carlos está dirigiendo el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, y junto con Agustín Gómez, que está aquí con nosotros, que es estadístico, y Rodolfo Romero, que es especialista en administración, que está vía virtual, vamos de la mano con ellos a conocer qué están haciendo y por qué este trabajo nos refleja lo que están reflejando todos los números y mostrando en grado nacional esta baja en la positividad del virus, esta reducción pequeña pero importante, ¿verdad? Porque estamos ahí en los índices de letalidad también haciendo bien la tarea, y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que, pues, un gusto de verdad. Agustín Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes el día de hoy. Un gusto estar acompañándolos.
Ya tenemos a don Rodolfo en línea. Hola, don Rodolfo, ¿qué tal? Mucho gusto de conocerlo virtualmente. ¿Cómo está?
Un gusto estar con todos y todas ustedes en esta mañana, y felicidades también por ese aniversario de su programa, y estamos a la orden, con mucho gusto.
Gracias, gracias. Vamos a ver, los 15 serán con vacuna.
Eso esperamos.
Para poder hacerle la reunión.
Y yo creo que será un año 14 de mucha actividad en el programa, muchos temas. Sin duda, tanto al nivel nacional como internacional.
Tenemos año electoral, un año aquí y allá.
Electorado, exactamente.
Sí. Ese es un año pasado por elecciones, pasado por acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pasado por vacunación, pasado por pandemia también, porque bueno, no es que la pandemia se va, como no se fue el 31 de diciembre. Entonces, bueno, vamos a lo que vinimos, como dicen en el fútbol, ¿verdad? Desde finales del año pasado, el país presenta un cambio importante en el reporte de los casos de COVID, que se mantuvo constante durante todo el mes de enero. La disminución en el reporte pasó de un promedio de entre 1.000 y 1.200 casos, ahora a un promedio entre 400 y 800 casos. Y esto es ni más ni menos que una desaceleración en el comportamiento del virus. Entonces, bueno, ¿qué decíamos con Carlos en la mañana? No vamos a abrumarlos con porcentajes porque normalmente, ¿verdad?, la data es muy significativa. No quiero desmerecer ni un minuto lo que hace Agustín, que afina las estadísticas cada día, pero la idea es entender, ¿verdad?, que el virus se está desacelerando en el contagio. Y ahí hay una serie de términos que se utilizan, pero lo importante es que esto se va ralentizando. Las muertes han bajado un poquito, no mucho, pero tenemos una incidencia, podemos hablar de 508 muertes por millón de habitantes, y esto nos coloca entre la media de los países OCDE, ¿verdad?, de una manera significativa en cuanto a control. Entonces queremos entender cómo pasa esto y cómo pueden ellos saber que, digamos, en San Salcedo y Turrubares hay una baja de tasa de reproducción del virus, en contraste con cantones de alta tasa de reproducción del virus como Nandayure y Tarrazú, ¿verdad? ¿Cómo es que se observan esas diferencias? ¿Cómo es que cantones como Ojancha, Turrubares, Tarrazú, Dota, Tilarán, Montes de Oro, Bagaces encuentran, digamos, mayores cambios? De pronto tienen muchos casos, de pronto tienen muy pocos casos. ¿Qué pasa distritalmente, verdad? Por ejemplo, en Limón Centro, en Siquirres, en Quesada, ¿cómo es que ahí se ven los mayores casos? ¿Cómo en fallecimientos en El General de Pérez Zeledón? ¿Hay mayor crecimiento porcentual? Aunque distritos como Pavas y Alajuela, y yo creo que desde el principio, ¿verdad?, son los de mayor número de aparición de casos. En fin, todo esto es lo que vamos a ver. Carlos, ¿cómo surge esta alianza con el Ministerio de Salud, con la Caja, con la Sala de Situación de COVID y el Observatorio del Desarrollo?
Desde el Observatorio del Desarrollo, desde hace buen rato se viene trabajando en analizar las cifras. Costa Rica, yo creo que se caracteriza por tener gran cantidad de datos en todas las áreas, pero no se trata de, como lo decías, de abrumar con esa infinidad de datos casi que tenemos en el país, sino de entender esos datos y cómo sirven para la toma de decisiones. Entonces, desde el primer semestre del año pasado, cuando ya surge la pandemia, se comienza a valorar cómo entender esos datos, no a nivel nacional, sino ir un poco más abajo, porque hay realidades diferentes en cada cantón. A mediados del año pasado se implementa un proyecto de análisis geoespacial de la pandemia en los cantones de Costa Rica, y se logra por primera vez no solo vincular a varias instituciones públicas, sino a lo interno de la universidad, a varias unidades académicas, escuelas y centros, lo cual es desde afuera de la universidad, mucha gente diría, no, pero ¿por qué?
Son lo parte más normal de una del mundo.
Normal, no, en realidad no es tan fácil a veces vincular escuelas y centros de investigación dentro de la universidad.
Pues suena muy tico, sí. Lamentablemente.
Y este proyecto de investigación en el observatorio logra eso, logra vincular y hacer interdisciplinario el análisis, es decir, que no solo, por ejemplo, ingenieros, estadísticos, geógrafos, vean la situación desde cada uno de sus puntos de vista particulares, sino de vincular todos esos puntos de vista para entender una realidad muy compleja. Uh-huh. Yo creo que aquí hay un punto que, a pesar de llevar ya casi un año desde el primer caso, sigue mucho en prueba y error, uh-huh, aún a nivel de las autoridades, tanto de salud como políticas, de probemos esto y vemos a ver cómo nos funciona. Y entonces hay que interpretar los datos, convertirlos en información que sirva para tomar decisiones.
Agustín, ¿cómo hace un estadístico para meterse en esa mina provisto de todas sus herramientas, verdad? Y aquello es una infinidad, ¿verdad? Porque si hay algo que estamos haciendo es agregando información. Esto fue producto de una disputa muy interesante, un debate, una resolución que finalmente tuvo que intervenir la sala, porque el Ministerio de Salud decía, es que tengo tantos datos que no se los puedo dar, no se los puedo entregar mañana. Y mi colega Hulda Miranda, que pone el dedo así fino en el reglón, de la Universidad de Costa Rica, de la radio de la universidad, interpuso un recurso. Y entonces, claro, le dijo, esto lo traigo a colación porque la cantidad de datos debe ser gigantesca. Y entonces la gente de salud está ocupada en la atención de la emergencia y no necesariamente tiene el apoyo de la Universidad de Costa Rica o de los estadísticos. No lo tenía inicialmente para decir, bueno, sí, entre este montón, por eso se habla de mina, en este montón de tierra, aquí están las joyas, aquí están las perlas o las piedras preciosas que nos sirven.
Sí, muchas gracias. Viera que desde el inicio de la pandemia nosotros nos enfocamos justamente a empezar a sistematizar qué tipo de información es la que vamos a estar manejando y cómo la vamos a estar manejando. Para contarle un dato sobre los millones de datos que hay, nosotros hicimos un corte a finales de octubre y ya rondábamos casi los 15 millones de datos diferentes en la base que nosotros tenemos sistematizada en el Observatorio del Desarrollo, que de hecho fue una de las primeras que pusimos a disposición del público para que pudiera encontrar de una forma comparativa y ordenada toda la información de la COVID. De camino, nosotros nos hemos enfocado con el equipo de investigación que tenemos en el proyecto como tal, que son alrededor de 12, 13 colaboradores, a tratar de entender el comportamiento a partir de modelados. Yo sé que eso puede tender a ser un poco técnico, pero aquí también nosotros nos enfrentamos al tema de prueba y error. ¿Qué sirve y qué no sirve? En varios espacios hemos estado compartiendo que no es lo mismo sentarse 2 o 3 años después de que pase la pandemia, analizar datos, porque todo es muy bonito, todo cuadra, todo uno puede hacer supuestos, puede probar, pero lo difícil es realmente en vivo y en caliente empezar a analizar. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos estado enfocando? A crear modelos que puedan rápidamente capturar la fuerza o la intensidad con la que se pueden estar reportando los nuevos casos o los fallecimientos o las hospitalizaciones, y de ahí en adelante tratar de entender o contextualizar los territorios, provincias, cantones, regiones de planificación, para dar luces o alertas, en este caso al Ministerio de Salud o a la Caja o a la Sala de Situación, de por dónde se podrían estar complicando los cantones o los distritos. Eso fue un proceso largo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que los cantones tienen su propia dinámica. No es lo mismo como pueden estar entendiendo el virus en Ojancha, en Bagaces, que lo pueden estar entendiendo en Pavas.
O en Santa Cruz de Guanacaste, imagínense, donde hay gente como de otra galaxia.
Correcto. Pero lo interesante, lo interesante de analizar es que también el virus tiene un comportamiento muy diferente y eso se ve reflejado en las estadísticas. ¿Y a qué me refiero con eso? Nosotros en diciembre, igual que el resto de las autoridades de salud, esperábamos un comportamiento más marcado, por así decirlo, más brusco.
Todo el mundo veía venir ahí pasos de animal grande, y qué alivio en enero cuando no se dieron esos pasos.
Correcto, y mucho estaba respaldado también en el comportamiento internacional. Otros países ya habían pasado por esos picos en donde en actividades festivas o en inicios o en cambios de temporada y habían picos impresionante, sí, de hospitalización,
fallecimientos. La post-Navidad en Argentina fue durísima. Porque, correcto. Bueno, yo veo muy a menudo noticias de Argentina y eso fue duro.
Entonces, el tratar de entender qué fue lo que pasó y cómo es lo que estaría pasando nos lleva a plantear hipótesis un poco en la línea de si realmente los costarricenses ya estamos atendiendo, ¿no?, al sistema de salud cuando ya presentamos los síntomas, o lo vemos de una gripe más, me guardo 3-4 días y listo. Que eso se ve reflejado en una estimación que uno puede hacer de que hemos estado trabajando desde el observatorio en la cantidad de personas que no tienen síntomas o que tienen síntomas muy leves. El indicador nos dice que más o menos la relación es 2-1 o 3-1.
Entonces, 2-1 o 3-1.
2-1 o 3-1. Entonces, los casos que teníamos hoy los podríamos multiplicar por 2 o por 3 y eso nos podría estar diciendo la cantidad de personas que andan con el síntoma o con el virus, pero que no están reportando síntomas.
Esto es muy importante, algunas personas dicen que la baja tiene que ver con, normalmente se dice con que no se hacen suficientes testeos, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, pero ya sabemos, esto es una realidad hoy, que hay una cifra oculta porque no se puede testear a toda la población.
Correcto, y el asunto con esto es que también el cansancio de la misma gente y también las realidades en que pueden estar enfrentando las personas de la necesidad de trabajar o la necesidad de contar con otros recursos, puede estar afectando que las personas ya no se vean necesariamente incorporadas al sistema de salud para retomar los síntomas.
Permítame, por favor, porque no nos hemos olvidado de Rodolfo, y ahí está don Rodolfo Romero, que es de la Escuela de Administración Pública y hace parte de este tándem, ¿verdad?, de estadística con el Observatorio del Desarrollo. Por lo que nos dice Agustín, don Rodolfo, pues esto no es una autopsia, es la valoración semanal del paciente, que se llama Costa Rica, cuyas partes de su cuerpo son cantones y distritos, y que va viendo a ver si responde también el corazón, digamos el centro, como los pulmones, el estómago, el sistema nervioso y las fundamentales y saludables extremidades y articulaciones. Entonces, esto, digamos, plantea este enorme desafío. Como coordinador de la investigación, me gustaría su punto de vista, Rodolfo.
Gracias, doña Vilma. Sí, definitivamente, y en esa descripción de la anatomía, realmente, bueno, yo soy ingeniero, tengo ya algunos años, más de 10 años de ser parte del equipo, digamos, de profesores e investigadores de la Escuela de Administración Pública, pues nos ha correspondido también estudiar y analizar el fenómeno desde una perspectiva también médica, y justamente ayer tuvimos una sesión donde analizamos, y aquí tal vez el énfasis y el mensaje que creo que los medios en esto deben jugar un papel muy importante en transmitir un mensaje muy adecuado y muy ajustado al contexto y a la realidad. Definitivamente, este es un fenómeno del cual aprendemos todos los días. Ayer tuvimos una sesión con la doctora Alfaro del Ministerio de Salud. Ella maneja todas las cifras justamente de la mortalidad, de quienes fallecen alrededor de esta pandemia. Y hay datos muy interesantes. Por ejemplo, la población adulta mayor, que es una población altamente vulnerable, por ejemplo, el mensaje que se ha transmitido en la generalidad es que las personas adquieren temperatura y fiebre, pero en la población adulta mayor más bien es hipotermia, personas con temperaturas de 33, 34 grados, ¿verdad? Y esos son elementos importantes de comunicar. Yo creo que la estrategia y la comunicación del riesgo, en este caso entendiendo que el riesgo es la amenaza asociado justamente a la enfermedad, pero hay otras condiciones intrínsecas de la población que es lo que llamamos vulnerabilidades. Desde la Escuela de Administración Pública hemos insistido en el marco del equipo de investigación a comprender, y toda esa labor que hace Agustín y varios compañeros del equipo que son estadísticos y que manejan todo el tema de población del Centro Centroamericano de Población, todo el tema demográfico en Costa Rica, que lo hacen muy bien. Hemos tratado de cruzar variables desde un punto de vista estadístico y del comportamiento de las personas alrededor de esas vulnerabilidades. Tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con el hacinamiento, tiene que ver con la movilidad. El elemento movilidad aquí juega un papel muy importante. Evidentemente la movilidad de las personas que tienen que ir a sus medios de vida, a buscar su trabajo diario, ¿verdad?, a tener su dinámica propia, determinan mucho ciertas características que hacen que el contagio se acelere o se desacelere. De alguna manera, pues podríamos hablar de algunas hipótesis. Aquí podríamos decir que en este momento que estamos de alguna manera en una baja, hay comportamientos ya aprendidos durante todo este año que han generado que la población se proteja, realmente ponga en práctica los protocolos y que haya una protección masiva de las personas y una corresponsabilidad. Yo creo que ese es un elemento muy importante. Van a haber eventos y hechos y situaciones donde eso no se cumple, pero es parte de la complejidad de vivir en un mundo de personas, donde tenemos puntos de vista, donde tenemos enfoques distintos. Pero en general, el análisis que hemos venido haciendo desde muchas áreas, digamos, del conocimiento, con este equipo interdisciplinario de más de 12 investigadores e investigadoras, pues nos ha permitido ver algunas variables interesantes. Yo quisiera acotar ahora, de cara a la entrada a clases, que ese es un elemento importante que hemos analizado durante el segundo semestre del año pasado. Pues analizamos algunos hitos importantes alrededor de las restricciones administrativas que se han generado, por ejemplo, el tema del trabajo virtual o el cierre de escuelas y colegios. Ese pues ha sido un hecho que marcó definitivamente una contención importante, no asociado específicamente a que los centros educativos estuvieran cerrados o estuvieran trabajando de una manera virtual, que lo importante es que esa continuidad del servicio de la educación prevalezca, se mantenga, porque si no estamos generando pues brechas importantes en esa dimensión, sino más bien la movilidad asociada. Hay una población importante en Costa Rica que se mueve o que se movería todos los días en un concepto de normalidad hacia los centros educativos. Y el hecho de que los centros educativos hayan trabajado más en esa modalidad virtual permitió que no existiera esa movilidad y por lo tanto esa exposición justamente al contagio. Ahora que vamos a entrar a clases, en la mayoría de centros educativos, lo importante es mantener las reglas, los protocolos, el cuidado que uno ha visto. Bueno, yo tengo hijos pequeños y uno ha visto que los colegios y las escuelas están procurando y haciendo un esfuerzo importante en todo ese tema de los protocolos, pero es una corresponsabilidad del centro educativo, de los padres de familia, por mantener las condiciones justamente. Sí, señora.
Sí, gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Es que este es un tema per se. Entonces, me parece muy importante dejarlo aquí planteado para hacer nuestra primera pausa. Son las 8:22 minutos de la mañana casi. Y vamos a tomar varios de los factores que usted ha señalado, de los elementos que ha establecido, que son, digamos, novedosos. Obviamente no es lo mismo la suspensión de clases en marzo, abril, que la reanudación de clases con la certeza, porque esto lo venimos diciendo hace días, lo conversamos la semana pasada con don Román Macaya, con la certeza de que estamos haciendo un buen trabajo. Es que veía las noticias ayer, en Estados Unidos están celebrando como un gran hecho que hay que ponerse mascarilla para subirse en el autobús. Digo, es uno de los de las determinaciones de la política pública del presidente Biden en Estados Unidos. Wow, mascarilla en el autobús, imagínense ustedes, ¿verdad? Mascarilla en espacio cerrado, qué sé yo, esto es parte de la habitualidad nuestra hoy. Es decir, uno no se quiere perder una reunión. Yo no me quiero perder la presencialidad de mis invitados en la medida de lo posible, porque solo podemos estar 3 en cabina, no podemos estar 5, ¿no? ¿Verdad? No, como antes, que hay, por eso sobran sillas, pero lo que debe estar acondicionado es el espacio. Y alguien dice, ¿por qué no nos vemos para celebrar el cumpleaños? Bueno, no vamos a ser 20, pero podemos ser 7. Ah, bueno, sí, por dicha nos podemos encontrar y hemos aprendido a vivir con esta realidad. Y los estudios, los números, las estadísticas dicen que lo estamos haciendo bien, no para dormirse en los laureles, sino para seguirlo haciendo. Vamos a la pausa.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:26 esta mañana con Carlos Murillo y el señor
ya se Agustín me Gómez.
No, el suyo no se me olvidó.
Ah, de Rodolfo.
Mario. No, don Rodolfo de Romero y Agustín, sí. Hablamos de el estudio determinante de la situación COVID en cantones, cantón por cantón, están empezando también distritos, ¿verdad? Para establecer información relevante que sirva para la toma de decisiones, porque para eso es la información. Claro que obviamente la gente quiere decir, por favor, dígame cómo está Curry, y usted, bueno, ¿y cómo está Heredia Centro? Y, claro, todo el mundo dice, pero diga algo de mi cantón. Pero bueno, piano, es muy difícil hablar de todos los cantones, pero sabemos que hay cantones que presentan muy bajas tasas de reproducción del virus y que eso es como sostenido, y otros que presentan altas tasas de reproducción. ¿Cuáles son las explicaciones para ello, Carlos? Vos me decís en qué momento el que debe intervenir es Agustín y en qué momento es don Rodolfo, porque claro, vos claro. Ves el bosque en su conjunto.
Sí, yo creo que, y lo hablábamos ahora en la pausa, y a mí las pausas en
te encantan.
El programa me encantan, sí. Porque hablamos más cosas de las que uno puede hablar con...
Usted no sabe lo que orienta eso, la conducción de un programa.
Mira, yo creo que hay que entender las particularidades de un país tan pequeño. O sea, no solo son las regiones socioeconómicas en el país, sino esos 82 cantones, y dentro de algunos cantones, como por ejemplo San Carlos, por su tamaño, hay gigantescas diferencias, y ya Agustín lo mencionaba. O sea, y lo mencionaba Rodolfo también, la movilidad, aspectos de salud. Y aquí yo dejo planteado un tema que abordaremos en otro programa, será que la urgencia que hay en este país de construir índices de salud, o sea, que puedan medir e interpretar toda esa cantidad de datos que maneja la Caja, el Ministerio de Salud, que maneja otras instancias en un concepto amplio de salud. Pero ¿por qué esas variabilidades? Yo se lo dejo a Agustín, pero creo que esta pandemia está enseñando la importancia que tiene el manejo de la información para prevenir acciones a futuro. O sea, no va a ser la última pandemia.
Claro.
Sí. Puede ser que ya no pasen otros 100 años, como desde la 50. Fiebre española, sino 50 o menos.
Bueno, un aspecto muy importante de esto, ¿verdad? Ahí donde Agustín se mete a trabajar, ¿verdad? Decíamos, provisto de herramientas, 15 millones de datos a octubre, es de verdad todos los datos. Ahora no me imagino cuántos serán, pero estos son datos, digamos, anonimizados. Esto es muy importante porque este es un tema muy sensible, ¿verdad? El otro día estaba escuchando hablar a alguien de la historia del espionaje más grande de Costa Rica y me parece tan novelesco eso de esto del tema de la UPAD, ¿verdad? Tan cansado, porque a veces perdemos siempre de vista qué es lo importante o lo necesario por estar en lo urgente o en lo que tiene más foco, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, estos son datos anonimizados que van revelando una gran cantidad de información. Entonces decíamos, ¿cómo se explica que haya casos o cuáles son los elementos que pueden explicar que haya casos? Tal vez un poquito breve, le voy a preguntar esto a Rodolfo Romero, que haya casos donde hay una incidencia muy alta y haya casos donde, digamos, constantemente ustedes reflejan cantones con incidencias muy bajas, y qué lectura le dan a eso para seguir con otros temas que dejó también Rodolfo planteado antes, pero que vamos a retomar.
Gracias, doña Vilma. En realidad, pues, está mucho en el planteamiento que hace don Carlos hace un ratito. Hay particularidades en el territorio. Tiene que ver mucho con este tema de las movilidades, justamente. Por ejemplo, en la zona de San Carlos, donde hay flujos migratorios importantes de personas que vienen a desarrollar actividades, económicas alrededor del café, alrededor de productos, ¿verdad?, agrícolas, ha determinado elementos importantes. Igual hoy lo estamos viendo en la zona de Los Santos, donde, digamos, en el histórico del año ha sido la zona con un menor nivel, digamos, de afectación o de casos activos, y en este momento es una de las zonas que se encuentra con mayores casos activos. Bueno, aquí puede estar una asociación directa a ciertas características y actividades económicas que se desarrollan en la región, donde esa movilidad de alguna manera confabulada o correlacionada con otras variables que tienen que ver justamente con hacinamientos, que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con factores, digamos, de enfermedades. Este es un elemento importante. Personas hipertensas, personas con diabetes, personas adultas mayores, son las personas con las cuales están teniendo una mayor afectación alrededor de este tema. Y pues en Costa Rica tenemos una población importante con algunos padecimientos crónicos que de una u otra manera es lo que está generando que esa tasa de letalidad, que es lo que se asocia justamente al tema de las muertes o las personas que se ponen graves y que lamentablemente fallecen, está justamente en esas variables, digamos, de salud y de condiciones crónicas que afectan. Están llegando muy tarde las personas que están llegando a los hospitales, a las áreas de emergencias y unidades de cuidados intensivos, están llegando muy tarde. Entonces aquí también hay que hacer un llamado de atención a la población, que en el momento en que la persona experimente dificultades respiratorias y todos los signos de pérdida de gusto, todo este tipo de olfato, todo este tipo de elementos, es muy importante que vayan y se reporten y que se hagan presente a los centros de salud para una atención oportuna.
Rodolfo, justamente, usted está tocando un punto que ya había hablado en el segmento anterior y que quiero que intervenga también Agustín aquí, es que claro, nos han dicho durante meses que si la persona tiene síntomas es mejor llevarla al hospital, sobre todo si tiene otras condiciones asociadas. Lo que pasa es que uno tiene que saber reconocer bien los síntomas. Y usted dijo que se habían dado cuenta que los adultos mayores no tienen calentura, como decimos nosotros, sino por el contrario, temperatura muy baja. Y eso puede ser que no lo identifiquemos. Entonces, claro, evidentemente eso hace que uno diga, no, pues este tiene un poco de constipación, pero no tiene ni calentura. Entonces, a lo mejor no es nada, pero cuando lo llevan al hospital, casi llega a morir ahí, Agustín.
Sí, de hecho, el tema asociado a las causas de muerte, lo que por lo menos se desprende de este estudio que nos estuvieron compartiendo el día de ayer, es que hay una alta volatilidad en las mismas causas. Aquí lo que...
Como una alta volatilidad.
Eso es lo que quiere decir, es que una persona puede tener múltiples factores y salir avante, o puede tener múltiples factores y morir de un solo, uh-huh. O puede no tener nada y al día siguiente se empieza está a sentir grave. Mal y está grave y demás. Entonces,
eso es lo pernicioso de este virus. Correcto. Por eso es que tiene al mundo hincado.
El problema del virus es que cuando entra una persona, y así lo externaban el día de ayer los colegas doctores del ministerio, y tire una moneda a ver qué pasa, lastimosamente, ¿verdad? No hay como una certeza para poder decir que va a seguir este patrón, inclusive en grupos familiares, o sea, papá, mamá, hijos, hijas, pueden tener la misma exposición.
Y uno muy grave y otros totalmente asintomáticos.
Nada. Inclusive pueden hasta fallecer personas de un grupo familiar y las causas pueden ser diferentes del por qué, digamos, uh-huh. Las personas fallecieron. Entonces el virus tiene como esa particularidad en donde... Los especialistas en epidemiología han tratado de descifrar realmente cuál es el comportamiento, qué es lo que pasa a nivel de los cantones. Esa misma, digamos, diferencia que existe entre las costumbres, entre la forma alimenticia, entre las diferentes, digamos, posibilidades que tiene cada uno de los habitantes dentro de un cantón, puede que el comportamiento sea diferente y eso puede ser lo que nos esté, digamos, afectando en la cantidad de casos que se pueden estar reportando. ¿Cómo podemos identificar eso? Si nosotros analizamos periodos de 15 días del virus y nos remontamos desde el 15 de enero a hoy, el comportamiento de las personas que se están reportando en casos nuevos o en fallecimientos corresponden a cantones o distritos que no son los que se venían afectando hace 22 días o hace 30 Ajá. días o hace un mes. Entonces podemos ver que, por ejemplo, Pocosí, en el cantón de Limón, el mismo Limón Centro, Desamparados, Pérez, El León, que sigue, digamos, presentando altos índices, Siquirres, el mismo Grecia o La Unión, presentan características un poco diferentes en la cantidad de casos que se están acumulando en esos 15 días. Antes, o en periodos anteriores, siempre estábamos hablando de Alajuela, San José de Pavas, digamos que eran cantones en donde la alta densidad poblacional era un factor, uh-huh. Claro. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es muy probable que el virus esté llegando a otras zonas en donde tal vez las comunidades ya no están tan cerca, no están tan densamente agrupadas, pero el virus se está complicando. Ahora, a esto también tenemos que asociarlo a si realmente las personas están yendo a reportar, que ya lo conversábamos en otro momento. ¿Qué va a pasar?
Pero ¿cómo vamos? Decimos al mismo tiempo, digamos, que el virus está desacelerando, ¿verdad? En el promedio de casos, y que también se está complicando, ¿verdad?
Es que ese es el detalle. Ajá. Se está complicando en distritos que antes no se estaban complicando tanto. Ajá. Ahora, ¿cuál es el truco ahí? la densidad de población en donde se están complicando esos distritos, que son distritos densamente poblados, o sea, hay muy poca gente o hay muy pocos habitantes por kilómetro cuadrado. Hay una hipótesis que se ha estado elaborando ya por varios meses, en donde en algunos distritos ya se pudo haber llegado al punto de saturación. ¿Eso qué quiere decir? La bendita inmunidad por rebaño, en donde al virus le cuesta más encontrar un nuevo huésped, que infectar, pero se está encontrando en otros distritos en donde la densidad es un poco más baja, pero sí está encontrando huéspedes a los cuales puede estar infectando. Entonces, el que estamos en una desaceleración a nivel nacional, eso es bueno, pero también hay que tener cuidado, y eso es la importancia de los microdatos, de ver a dónde es que se pueden estar focalizando esos nuevos focos que nos pueden repuntar.
Hagamos esto, digamos, sencillo. ¿Puede ser que yo viva en un lugar donde hay pocas personas, pocas casas, unas pegadas, correcto, con otras, y ahí el virus esté dando más fuerte en este momento? ¿Puede ser? ¿Puede ser que yo viva en una comunidad más densamente poblada y sin embargo ahí no están reportándose, digamos, casos exageradamente?
Correcto. Se lo pongo,
eso es lo que usted está diciendo.
Se lo pongo con un ejemplo. Buenos Aires, Corredores, Osa y Golfito, a nivel de cantón. ¿Qué nos imaginamos en el... Es un corredor. ¿Qué nos imaginamos en ese... En los que hemos visitado esa zona? Casas aisladas, mucho espacio verde, muchas zonas, pero la estadística lo que nos está diciendo es que, ojo, allá hay una alerta importante en función de un crecimiento y un patrón que no se venía dando en los últimos días. Para eso sirve un poco la estimación y los modelos que hemos venido desarrollando desde el observatorio con ayuda de los otros expertos, de poder caracterizar aquellos pequeños focos que no necesariamente nos van a disparar otra vez a los casos de 1,000, 1,500, pero que sí pueden llegar a complejizar o a volver más compleja la situación epidemiológica en ciertos cantones o en ciertos distritos.
Aunque lo cierto es, como decís, Agustín, que no estamos en los momentos de julio,
no,
¿verdad? Donde tuvimos muchos casos de agosto, ¿verdad? Esos momentos tan significativos. Ahora, esta información, porque es que yo sé por dónde la gente quiere saber más de cantones, ¿se puede obtener o es una información, Carlos Murillo, como director del Observatorio de Desarrollo, que ustedes solamente proporcionan en este momento, solamente ponen a disposición de las autoridades del Ministerio de Salud y con ellos se reúnen para estas aproximaciones respecto de por qué los casos bajan en un lado, aumentan en otro, o por qué la letalidad se mantiene, ¿verdad? La verdad es que ha subido un poquito, pero más o menos se mantiene en 1.35, ya decíamos, 508 fallecimientos por cada millón de habitantes, que pues obviamente uno no puede celebrar nada, pero sí establece el número duro y frío, que tenemos un nivel, digamos que la letalidad nuestra es muy contenida, como en países desarrollados.
Sí, Vilma, lo que está disponible es esa interpretación, porque, y esto quiero enfatizarlo porque se ha generado en el país, no solo en esta materia, sino en otras, la preocupación de cuánto saben de mi caso, cuánto, si pueden saber qué tiene Carlos Murillo, si fue el paciente que se murió o no. Esa información no, ni siquiera cuando uno ve los datos, digamos Rodolfo, Agustín, el resto del equipo, no se sabe, claro, quién en un distrito murió. Esa no es la información. Ahora, cuando uno lo ve, y no es estadístico como en mi caso, y ayer a Agustín me pasaba algunos reportes, y uno dice, ¿y aquí qué hago con toda esta cantidad de datos? Entonces, el análisis, la interpretación es la que se entrega y se puede saber esos datos. Estamos empezando en el proyecto, o sea, como lo decía Agustín, estamos construyendo modelos y, como decía Rodolfo, se han comenzado a trabajar variables en los últimos meses. En realidad, el periodo de acumulación de datos es muy corto, a veces...
7 meses, 6 meses.
Exactamente. Claro que con la presión que hay sobre la sociedad, uno dice, ya esto me parece que tenemos 10 años de estar aquí y ya no lo soporto. Pero hasta ahora estamos comenzando a entender esa problemática y que se le pueda dar la información al público y que la pueda entender. no que sienta, tenemos un montón de datos y qué hago con datos. En Quesada están muriendo cada día más, y como son distritos pequeños en donde normalmente uno conoce a los vecinos, en cambio en Pavan murió alguien, no sé ni quién es. Entonces, ahí hay que hacer también un manejo apropiado, y es una de las tareas que viene de aquí en adelante, cómo vamos a ir suministrando esa información.
Claro, porque ustedes se la trasladan a las autoridades de la sala de situación, ellos están digiriendo, ¿verdad? Para decidir acciones, ¿verdad? Y ahí es donde hay que tener confianza en las autoridades, ¿verdad? Uno no significa que no deba cuestionar o preguntar o aclarar las dudas que tenga, pero confianza finalmente para saber, como sabemos hoy, por los estudios de ustedes, por la movilidad de la que hablaba don Rodolfo, por lo que dijo el Estado de la Nación en su momento, que las decisiones tienen un sentido, un asidero. Y si la restricción fue, recordemos aquella cosa tan terrible de cuando se suspendió el fin de semana del Día del Padre, ¿verdad? Que era un reclamo tras otro, porque nos costaba mucho entender. En la retrospectiva uno observa la bondad de las decisiones y la bondad de la corresponsabilidad de la que habló Rodolfo Romero, y ya vamos a volver con eso. Para la entrada a clases, porque mañana vamos a hablar de nuevo entrada a clases, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los hitos importantes alrededor de las restricciones que debemos observar? Entendiendo que el valor supremo es la imperiosa necesidad que tienen las niñas, los niños y los adolescentes de reencontrarse y vincularse emocional y socialmente con sus pares, ¿verdad? Vamos a la pausa y regresamos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:47. Siempre falta tiempo y nos quedan solamente 8 minutos para terminar. Agustín Gómez, no dejemos de lado este tema de la entrada a clases para ir apuntalando un eje muy sensible de la convivencia nuestra. Esto va a ser el lunes próximo, no todo el mundo va para clases, no vamos a hacer la nota típica de 1,000,000 y pico de chicos van a la escuela, no, eso no va a ser así, pero es muy importante, con la información que ustedes han generado, señalar algunos hitos importantes alrededor de las restricciones, como decía Rodolfo Romero, y cuál es la diferencia entre aquel masazo, ¿verdad?, de las clases que quedaron interrumpidas por el resto del año a finales de marzo, mediados finales de marzo, y la situación que vamos a enfrentar ahora.
Sí, efectivamente hay un panorama muy diferente a nivel epidemiológico cuando se dan el martillazo o cuando empezamos a dar el tema de las restricciones o con el uso de la mascarilla. Cada uno de esos hitos dentro del proyecto de investigación lo hemos investigado y hemos analizado el posible impacto o la disminución de casos asociado a cada una de esas medidas, en donde los protocolos que se han venido desarrollando por parte del ministerio han garantizado el regreso a actividades de forma segura, o a la apertura de parques o a la apertura de espacios, sin aumentos significativos reportados en la cantidad de casos diarios acumulados. ¿Y con esto qué me refiero? En algún momento las hipótesis eran que íbamos a llegar a los 3,000, a los 4,000 o a los 5,000 casos de acuerdo a los comportamientos que teníamos. Y pasamos en una planicie de varios meses en donde no reportábamos más de 1,200, 1,300, 1,400 en algún momento. Uh-huh. Y después empezamos esta nueva etapa, pongámoslo así, de desaceleración. Con el retorno a clases, ¿qué es lo que uno podría esperar? Que el comportamiento sea muy similar al que venimos ahora. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento aprendido por parte de todos y todas, en función de qué, del uso de las mascarillas, del uso de alcohol en gel, del uso del distanciamiento social, o por lo menos tratar de respetar esos distanciamientos. Y también porque hay estudios en otras latitudes, tanto en España como en Estados Unidos, en donde en centros educativos se ha demostrado que si se cumplen los protocolos y se maneja el salón o el aula de una manera adecuada, puede existir cero tasa de contagio de COVID, o pueden haber casos muy, muy bajos. ¿De qué va a ser el éxito de este regreso a clase, en el cual a nivel personal yo sí considero que se debería dar por el tema asociados a las generaciones perdidas o a la falta de educación o la falta de oportunidades que pueden estar teniendo los niños y niñas, es que realmente entendamos que todos formamos parte de un mismo ecosistema y que en ese ecosistema tenemos que cumplir estas nuevas reglas para poder formar parte de esa nueva realidad. Y esas nuevas reglas va a ser realmente que cumplamos los protocolos que se indica cada centro educativo de cómo debemos hacer, de cuál debe ser el trato que deben tener los niños en esa nueva realidad, de cuáles son las nuevas restricciones que van a tener, porque no van a poder llegar a hacer lo que hacían antes, de abrazarse, de compartir comida, de intercambiar, digamos, experiencias, sino que van a tener que enfrentarse a una nueva realidad. ¿Qué, cuál es la ventaja? Que han tenido cerca de por lo menos 4 o 5 meses para entender esa nueva realidad. El salir con los padres, con mascarilla, con distanciamiento, de una u otra forma ha ayudado a eso. Entonces, a nivel estadístico, por lo menos para concluir la idea, nosotros no esperaríamos un incremento, y esperamos no equivocarnos en eso, un incremento importante en la cantidad de casos, y de ahí en adelante cumplir protocolos, que es lo más fácil que existe ahorita.
Qué buena noticia, Agustín. La corresponsabilidad, don Rodolfo Romero, por favor, apuntamos ahí 2 minutos para cerrar ya del retorno a clases. Cantones, no vamos a decir más nada sobre uno y otro. Eventualmente la información va a estar disponible, eventualmente, pero ellos además, yo ya hablé con Carlos para que les cuento, vengan una vez al mes a refrescarnos aquí desde el Observatorio de Desarrollo lo que va sucediendo. Pero ahorita estamos centrados en este tema del regreso a clases, la corresponsabilidad y los hitos importantes de los que usted hablaba. Para cierre, don Rodolfo Romero.
Sí, muchas gracias. En realidad, doña Vilma, la información a nivel de universidad, ser una institución pública, pues parte de nuestra labor también es visibilizar este tipo de datos en la página del observatorio. Pueden encontrar una gran cantidad de información y datos. Hay algunos datos que analizamos con mayor profundidad y generamos algunos escenarios e hipótesis, ya particularmente con los compañeros y compañeras del Ministerio y la Caja Costarricense, y la sala de situación, justamente para ir posicionando e ir generando una mejor información para la toma de decisiones. Pero en el foco de la corresponsabilidad, doña Vilma, a nosotros nos parece, y es un elemento muy importante, que cada región, cada cantón y cada distrito debe asumir esto con un alto compromiso y con una alta responsabilidad. Desde el núcleo familiar, desde cómo administramos y gestionamos la dinámica propia en nuestras casas de habitación, ahora que los niños van a ir a sus centros educativos, un padre que esté muy sensible, que esté muy claro de que si uno de nuestros hijos presenta algún cuadro de gripe, fiebre, cualquiera de los síntomas, evidentemente por responsabilidad no podemos enviar al niño al centro educativo, ¿verdad? Y todo eso es parte de los protocolos que los centros educativos están planteando y están definiendo. Pero a nivel cantonal y a nivel distrital es muy importante que las autoridades locales puedan darle la trazabilidad, que los centros educativos sepan quién fue, quién no fue hoy a clases, si hay un foco de contagio. Bueno, eso se reporta adecuadamente a las autoridades y se tomarán las medidas en el lugar, ¿verdad? Por eso el cantón y el distrito se convierten en una unidad de análisis muy importante hacia la toma de decisiones. El concepto de tomar decisiones a nivel país de una u otra manera se ha ido agotando por justamente las condiciones y las realidades nuestras, ¿verdad? El martillazo y todo ese tipo de elementos en algún momento pues tuvo algún nivel de incidencia y efectividad. En este momento las mismas autoridades han dicho, bueno, no es un escenario en el cual podamos generar cierres masivos, pero en el cantón y el distrito las autoridades deben asumir ese rol de ir llevando el pulso de qué es lo que está pasando en su territorio y tomar las decisiones. Para eso hay comités locales, comités municipales de emergencia que deben trabajar mucho en esa perspectiva, doña Vilma.
Muchísimas gracias. Sí, uno quisiera encontrar, siempre hablamos de esto, gobiernos locales más empoderados, más determinados, ¿verdad? No ahí en la posición creo, del Vilma, bloqueo. Y con eso nos vamos despidiendo,
segundos,
Carlos.
Sí, claro. Yo creo que es fundamental entender que si hay decisiones nacionales, pero la aplicación es local. El gobierno local, el consejo distrital es clave, porque el centro educativo en un lugar, sobre todo rural, es muy distinto del centro educativo en el centro de San José. Son dinámicas diferentes y se tiene que implementar las medidas en el lugar específico. Pero de como siempre.
No, como siempre. Pero volverán los colaboradores del Observatorio del Desarrollo. Carlos Murillo es el director, Agustín Gómez, estadístico, y Rodolfo Romero de la Escuela de Administración, que forman parte del grupo de una docena y más, ¿verdad? De gente que está en este trabajo haciendo de la minería de datos un insumo significativo para la Caja de Seguro Social, para el Ministerio de Salud y la Sala de Situación. Y ahí vamos. Hemos realmente aprendido a marcha forzada y a un costo enorme, ¿verdad? Lo que hay que hacer, lo estamos haciendo bien y tenemos que seguir haciéndolo, aun cuando nos vacunemos, que todavía no nos toca, pero aun cuando nos toca vacunarnos, nos tocará a lo largo del año, tenemos que seguirnos cuidando. Y el trabajo del observatorio va a durar todo este año y seguramente el próximo también, sí, así que claro, nos veremos.
Hay mucho material.
Mañana hablamos de retorno a clases, que la pasen muy bien. Chao, gracias.
Hablando claro.